entender qué puede llegar a ocurrir si esto finalmente se concreta, como parece que se va a dar, la convocamos nuevamente a Lucía Mayo, analista internacional que siempre tan amablemente colabora con nosotros. Lucía, buenos días, buena semana, ¿cómo estás? Sebastián Soso te saluda.
¿Cómo estás, Sebastián? Muy buenos días.
Bueno, Lucía, la situación que se presta de esta manera, ahora redobla la apuesta Donald Trump con el doble bloqueo en el estrecho de Hormuz. ¿Qué es lo que puede llegar a ocurrir? Contanos.
A ver, creo que a todos también nos vuelve a llamar la atención Trump con sus declaraciones y sus acciones. Como mencionabas vos, ahora dio vuelta el juego y decidió que sea Estados Unidos el que bloquee el estrecho de Hormuz en una estrategia relacionada con asfixiar la economía de Irán. Irán es un país cuya producción principal es el petróleo, vive del petróleo, y la idea es que no pueda sacar ningún barril o que no pueda cruzar y asfixiar su economía. Pero al mismo tiempo la preocupación de quienes están observando estas declaraciones es que esto no solo va a tener consecuencias o impacto en Irán como él espera, sino también en la economía global, nuevamente en el precio del petróleo, que volvió a subir apenas Trump anunció esta medida, en que al no saber, digamos, los tiempos que esto va a llevar, cuál va a ser el efecto en el resto de la economía global. Hablamos nuevamente de inflación, el costo del transporte a nivel internacional va a volver a aumentar. Esto se traslada necesariamente a las economías de cada uno de los países. Puede haber inflación. Entonces, están mirando con mucha preocupación cuál es la jugada de esta presión que Trump cree que va a tener un efecto más inmediato, pero que Irán está dispuesto a sostener todo lo que pueda. Esto también muestra que claramente hay visiones diferentes sobre las negociaciones del sábado. Como vos decías, fracasaron, pero quienes están en diplomacia entienden que una primera reunión en general no sale con un resultado positivo, menos cuando las posiciones son tan extremas.
Claro.
Ambos llegaron a la mesa diciendo, yo gané la guerra, o lo que vivimos hasta esta parte, yo soy el ganador, ¿no? Entonces eso ya hacía difícil pensar que se iba a salir de ese día con resultados extremadamente positivos, si bien hay que analizar que fueron muchas horas de conversaciones, que hubo muchos puntos en los cuales sí hubo acuerdo, pero hay posiciones irrenunciables, innegociables para cada uno de ellos, que son los que, bueno, hicieron que cada uno se levantara y volviéramos a ver qué es lo que pasaba. También es cierto que la tregua todavía seguía vigente hasta este momento, esto de un alto el fuego temporal por las próximas 2 semanas hasta el 21 de abril. Entonces estas medidas de Trump lo que muestran es como que sigue presionando, sigue corriendo, y esto puede nuevamente desatar, o sea, que este alto el fuego se termine y volver a iniciar un enfrentamiento militar.
Lucía, buen día, me sumo a la charla acá Rodrigo Miró. Analizando y escuchando lo que vos contás y buscando algunos datos el fin de semana encontraba, corregime si no es así, que Irán en este contexto, todavía con la posibilidad de exportar a través del estrecho de Hormuz, sus mejores compradores son China e India. Uno imagina qué podría pasar si efectivamente se cumple este cierre del estrecho de Hormuz y Estados Unidos impidiendo que Irán exporte. China y la India, ni más ni menos, se quedan sin petróleo. ¿Se quedarán de brazos cruzados ante esto?
Mira, yo creo que hay que entender cuál es el rol, digamos, o cómo ven ellos este conflicto. En el caso de China, más allá de que entiendo lo que vos mencionás, de que esto sería una gran presión a su economía, China viene preparándose hace un tiempo. No voy a decir que no lo voy a afectar porque estaría mintiendo, pero lo que ya están pensando es cuáles son las otras vías para acceder al petróleo. Es decir, no se van a quedar con que si se les cierra el estrecho de Hormuz van a morir en el intento, ¿no? Y China también está en un momento donde su discurso está relacionado con, sí, Irán es mi socio comercial, estamos de acuerdo, no lo niego, no, pero como son un montón de otros países, y eso no significa que yo tenga que salir a defenderlo o que tenga que pelear una guerra que no me corresponde. Y por el otro lado también en esta característica paciencia que tienen los chinos para llevar adelante su política exterior, ellos entienden que Estados Unidos está cometiendo un gran error, y cuando tu enemigo está cometiendo un gran error hay que dejarlo, ¿no? Ese es un poco el dicho. Entonces, ellos están mirando, en realidad lo que están pensando, como siempre, a su política interna, es decir, bueno, ¿cuáles son las alternativas para tratar de aminorar este impacto que puede tener justamente el no acceso al petróleo y ver cuáles son sus otras opciones? India entiendo que está en algún sentido en otra posición. India tiene un diálogo diferente y creo que puede ser un nuevo, una nueva jugador que esté tratando de llevar adelante los diálogos de paz, justamente para evitar estas, estos efectos que puede tener, como lo tuvo Pakistán. Díganme si no le llama la atención que haya sido Pakistán quien lleve adelante las conversaciones de paz en este contexto. Un país que, les recuerdo que hasta hace muy poco también estaba en un conflicto militar con uno de sus vecinos, y entonces creo que esto habla de que quienes están mirando y quienes están viviendo alrededor de este conflicto están muy preocupados por el largo plazo de esto, porque esto se sostenga en el tiempo, y son quienes están empezando a ejercer la presión en la medida en la que se pueda para tratar de arribar. Y acá es, no sé si a una fin de la guerra, pero sí a un tipo de solución pacífica que por lo menos destrabe este tipo de conflictos, como los efectos de cerrar el Estrecho de Hormuz.
Todas estas especulaciones no incluirían el avance hoy de Israel sobre el Líbano, ¿no? Y los ataques. Ayer se pronunció fuertemente el Papa León sobre un llamado a la paz y la solidaridad para el pueblo libanés, especialmente para toda la población civil, que nada tiene que ver con el terrorismo de Hezbollah.
Claramente acá hay una interpretación diferente que hace Israel sobre este conflicto que se está llevando adelante contra Irán. Israel utiliza a Hezbollah es este grupo terrorista que tiene como si fuera su sede central en el Líbano, y ese es el argumento por el cual está enfocado en el Líbano. Diríamos, parecería que queda fuera el conflicto del armamento nuclear iraní. Bueno, esto es otra cosa y es otra batalla que yo estoy peleando en este momento, en un contexto muy apropiado, porque Hezbollah está extremadamente debilitado. Hezbollah era apoyado, digamos, por Irán. Entonces, está teniendo un momento de oportunismo muy importante para, entre otras cosas, extender sus fronteras territoriales, ¿no? Lo que está haciendo Israel en este momento es seguir avanzando, y con consecuencias terribles, que creo que, bueno, como mencionaban ustedes, hay ojos mirando lo del Líbano, que está teniendo consecuencias súper importantes sobre la población civil, y que no estamos terminando de dimensionar. Entonces creo que Israel está aprovechando este momento, incluso está aprovechando la cuestión mediática que se le está dando a la cobertura de Irán, de este conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel, porque no nos olvidemos que también es parte, seguir continuando con sus propios intereses en la región.
Estamos conversando con Lucía Mayo, que es analista internacional.
Lucía, bueno, un lujo tu capacidad de análisis que tenemos cada tanto. La última, así no usamos tanto de tu mañana. Hubo elecciones en Hungría. Víctor Orbán era o es uno de los aliados estratégicos de Javier Milei, de Netanyahu. Donald Trump perdió después de 16 años. ¿Qué análisis haces de lo que pasó en ese país?
Y de Putin también, en esa particularidad que tiene, que se juntó con todos. A ver, creo que es una señal muy, muy interesante para aquellos que piensan que aquellos sistemas que están totalmente cooptados por personas como Orbán estaba en el poder desde el 2010, es decir, 16 años en un país europeo, pero que termina saliendo justamente a través de unas elecciones. Yo creo que este es un punto muy importante. En Hungría ayer salió a votar casi el 80% de la población que estaba habilitada para votar. Eso es un marca, una cuestión muy importante. Gana a uno de los opositores con mayoría absoluta, es decir, ellos tienen un sistema diferente al nuestro, donde es el parlamento el que decide quién es el primer ministro, porque sale, digamos, directamente el parlamento. Con esta mayoría absoluta también tiene capacidad justamente de reformar todo las decisiones que fue construyendo Orbán a lo largo de este tiempo, en un país que se vio, digamos, no diría, bueno, ¿qué es lo que pasó, sí, en este país europeo? Había crisis económica, había inflación, había un estancamiento en el desarrollo, y justamente este rol de que los aliados de Orbán hayan sido Putin, por un lado, lo cual hacía que Orbán tuviera la capacidad de bloquear cualquier iniciativa de la Unión Europea respecto a sanciones para Rusia, pero bueno, también era el referente de Donald Trump en esto de la extrema derecha, del discurso de las derechas a nivel global. Entonces, hubo varias cosas que fueron desgastando su imagen. Recuerden que J.D. Vance, el vicepresidente, fue hace poquito a Hungría como tratando de realzar la imagen, y esto no fue suficiente para muchos, y hubo una ciudadanía que decidió volcarse hacia nuevas opciones. Ahora hay un desafío muy grande, que es empezar a desandar este camino institucional que había construido Orbán a su medida. Y esto es muy importante, el nuevo primer ministro de Hungría dijo que la nueva Hungría mira hacia la Unión Europea, ya no mira más hacia Rusia, no va a mirar más hacia Estados Unidos, sus aliados principales son la Unión Europea porque es parte de la Unión Europea, entonces todo parecería indicar que empieza un nuevo ciclo que creo que hay que mirar con paciencia en esto de cuánto tiempo le va a llevar de construir o retroceder alguna de las cosas institucionales que se había construido Orbán, pero sí creo que es importante pensar que el fin de Orbán lo da una elección donde es la ciudadanía la que elige el cambio.
Lucía, gracias por este contacto, ha sido un gusto conversar contigo, te deseamos un buen día y una muy buena semana.
Muchísimas gracias a ustedes, que tengan un gran comienzo de semana.
Muchas gracias.